Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La Habana cumple 500 años, como todos ya ustedes saben, ¿no? Y nosotros no vamos a pasar por alto la celebración, porque no solo se trata de la capital de nuestro país, sino de una ciudad que ha acabado siendo un símbolo de la isla y debe ser motivo de orgullo para todos los cubanos. La Habana es a Cuba, señoras y señores, lo que el Morro o la Plaza de la Catedral son a La Habana. Una carta de presentación, un emblema, y no es para menos. Se trata de una ciudad espléndida, llena de historia y de música, llena de cordialidad y belleza, aún en medio de la ruina que padece y de las enormes dificultades que tiene que encarar día a día la mayoría de los habaneros. Ahora bien, celebrar un cumpleaños como este en la radio es enfrentarse a una multitud abrumadora de temas posibles, a una multitud abrumadora de alternativas para cualquiera que no se imponga desde el principio unos límites. Nosotros nos hemos impuesto los nuestros y queremos que ustedes los conozcan para que no esperen, por ejemplo, una clase de historia que no podríamos impartir, pero sí algo distinto a los conciertos, las conferencias, las exposiciones y los actos de todo tipo que han tenido lugar no solo en la propia Habana, no, sino en el extranjero, porque La Habana no es propiedad del gobierno cubano, que bastante indiferente ha sido su preservación, sino de todos los cubanos, residan donde residan. Nosotros vamos a fijarnos en algunos lugares de La Habana y vamos a hablar de ellos entre canciones y datos curiosos, a ver dónde esos datos nos llevan. Nada de reseñar grandes hechos, nada de recordar a algunos vecinos famosos de La Habana, ni siquiera nada de insistir en la devastación que ha sufrido y sufre la ciudad desde 1959. Nada de eso. Nosotros vamos a apostar por lo pequeño, por aquellas cosas que parecerían no significar mucho y, sin embargo, están llenas de encanto, de un encanto a veces desaparecido, de un encanto que ya solo sobrevive en los libros, las fotografías, algunas viejas películas y la memoria de algunos cubanos de edad avanzada que tienen mil y una razones, amigos, no lo duden, para echar de menos la Habana de su época. Una Habana capaz de inspirar a los extranjeros canciones tan bellas como esta.
Paraíso encantado, Habana, princesita del mar, tus playas, tus mujeres hermosas, traen a mí esta ensoñación. Palmeras y sol en un marco de dulce ansiedad que nos hace vibrar de emoción y de dicha nos llega a extasiar. Al verte yo a ti, en mi alma sentí renacer el amor que he buscado sin fe y en tus playas al fin encontré. Habana, tierra encantada, Habana, tierra de amor.
Amigos, son los chavales de España que hicieron época en La Habana hace ya muchos años interpretando una canción de Ray Tico, el compositor costarricense, titulada Romance en La Habana.
Al verte yo aquí, en mi alma sentí renacer el amor que he buscado sin fe, y en tus playas al fin encontré. Habana, tierra encantada, Habana, tierra de amor, tierra de amor.
Efectivamente, los chavales de España interpretando Romance en La Habana de Ray Tico. Les contaba a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, que a principios de los años 80, cuando Mara y yo nos dedicábamos a la música, tuvimos la oportunidad de presentarnos un par de veces en Costa Rica. Y un día, recorriendo el centro comercial, entonces más popular, más conocido de esa ciudad, vimos de repente en un cristal, delante de una especie de restaurante o de café, un enorme afiche de Tropicana donde se anunciaban algunos artistas que actuaban en el cabaret en esos momentos, en los años 50. Y entre esos artistas estaba Ray Tico, el autor de esta canción que acabamos de escuchar. Ray Tico se presentaba en ese café todas las noches acompañándose con su guitarra. Este hombre, que había ido a La Habana de los años 50, se había enamorado de ella y había compuesto esta hermosísima canción que acabamos de escuchar. Por supuesto, Mara y yo fuimos a saludarlo, nos sentamos en una mesa y pasamos un rato estupendo escuchando a aquel costarricense que se había enamorado de Cuba cantar algunas canciones cubanas de los años 50 y también algunas canciones suyas. La esquina del pecado. Amigos que me escuchan, esa esquina donde se cruzan las calles Galeano y San Rafael fue la esquina más famosa de la Habana republicana. No cabe duda de eso. Allí se levantaban algunos de los comercios más importantes y célebres de la ciudad: el Encanto, Flogar y el Tencent. Y en la cuarta esquina había una paletería, la paletería La Moda, que tenía la exclusividad de los zapatos Floor Shame. No se sabe con exactitud cuándo esa intersección de Galeano y San Rafael comenzó a ser conocida como la esquina del pecado. Pero algunos cubanos de edad avanzada aseguran que crecieron escuchando a sus mayores llamarla así, la esquina del pecado. La frase, pues, podría ser centenaria, ¿verdad? Sí se sabe, sin embargo, ¿de dónde le vino el mote? Escuchen lo que escribió Eduardo Robreño hace muchos años también. Este sobrenombre de esquina del pecado le vino por el constante desfilar desde las primeras horas de la mañana hasta las del atardecer de las maravillosas habaneras, que unas veces salían a hacer sus compras y en ocasiones a ver las vidrieras. Y de paso, a que las admirasen a ellas. Un editorial del periódico La Vanguardia de Barcelona, reproducido en Diario Las Américas por José Ignacio Rivero en su columna Cosas de Ayer. Diario Las Américas es un diario que se publica en Miami desde hace décadas, desde principios de los años 50. Bueno, este artículo fue escrito, insisto, por José Ignacio Rivera y se publicó en 1961 aquí en el exilio. Y dice, se llamaba El Encanto. Era uno de los primeros almacenes comerciales del mundo. Le iba bien su nombre. A todos cautivaba por su tono y sus gestos y sus gustos verdaderamente encantadores. Estaba en la esquina de las habanerísimas calles de San Rafael y Galeano. En tiempos más sencillos que los de hoy, aquella esquina de La Habana se llamaba la del pecado. Amigos, esto se publicó en Barcelona antes de publicarse en el diario Las Américas de Miami. En tiempos más sencillos que los de hoy, aquella esquina de La Habana se llamaba la del pecado. Los pecados que allí se cometían eran los de contemplación. Porque al contemplador se le ofrecía un desfile incesante de la flor innata de la feminidad cubana. La esquina del pecado, pues, debía su nombre a los hombres que se apostaban en ella a admirar la belleza de las mujeres que solían frecuentar esa esquina, a acariciar fantasías que duraban un instante y a improvisar, si la inspiración les acompañaba, el piropo justo. El piropo justo, por ejemplo, ¿quién fuera visco para mirarte dos veces? ¡Ah! Eladio Secades, el excelente periodista cubano, ofrece otra imagen de esa esquina. Escuchen, en Cuba tuvimos un ejército de galanteadores permanentes. Miren eso, galanteadores permanentes, es decir, hombres que siempre estaban allí, en los portales de Galeano y San Rafael. Lo de la esquina del pecado pudo ser verdad hasta que pusieron el Tencent y apareció allí una especie de tenorio, efectivamente, de 10 y 5. Es decir, ya no eran galanteadores, sino tenorios más o menos de segunda, ¿no? Cada uno en su columna, es decir, recostado contra la columna que le convenía. Verdaderos amateurs del amor, dice Eladio Secades, porque amaban sin mujer, que es desvivir la vida en un sistema de monólogos. Claro, eran hombres que se paraban allí a admirar a las mujeres, a decirles cosas, pero mujeres con las que ellos no tenían muchas posibilidades de entablar una relación. La esquina del pecado realizó el milagro de disciplinar el ocio. Claro, eran hombres que no trabajaban a esas horas, iban allí a ver a las mujeres cubanas que pasaban. Estableció la casta de los haraganes puntuales. Todos los días, el mismo piropo a la misma mujer y a la misma hora. Que no se olvide que el cubano es el único galán que concibe el suicidio por amor a primera vista. Por supuesto, entre esos piropos estaba uno que podría decir: sin ti, yo me mato.
Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti. Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí. Tu frente, tus cabellos y tu rítmico andar. El dulce sortilegio de tu mirar. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar, mi dulce amor. Ven a mí.
Amigos, es Alberto Beltrán interpretando Todo me gusta de ti, ¿eh? Una canción piropo, Todo me gusta de ti. En el programa de hoy vamos a escuchar varias canciones que se popularizaron en Cuba en los años 50.
Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar, mi dulce amor. Ven a mí, ven a mí, por Dios.
Darío Millares, señoras y señores, ex empleado del Encanto, miembro, por cierto, de la Asociación de los Antiguos Empleados del Encanto, de esa tienda tristemente desaparecida en 1961 y director de la revista Don Julio, Darío Millares, nos ha facilitado un documento tan hermoso como curioso. Y ese documento es un artículo publicado en el álbum de recuerdos. Escuchen esto, porque mañana voy a insistir en este tema. Una reseña o un artículo publicado en el álbum de recuerdos de los actos que se organizaron en La Habana para celebrar el centenario de la llamada Esquina del Pecado en 1936. Mañana yo voy a traer ese álbum conmigo. Piensen ustedes qué otra esquina del mundo, esquina, puede haber merecido la celebración de su centenario. Y para esa celebración, la publicación de un álbum donde se narra la historia de esa esquina desde el año 1836. Martí todavía estaba por nacer. Desde el año 1836 hasta el año 1936. Ese álbum se publicó en la Cuba de aquel año, 1936. Y yo tengo una copia de él y mañana quiero compartir algunas de las cosas que se dicen en él con ustedes. Este álbum llegó a manos de Millares, de este ex empleado del Encanto, gracias a una antigua cliente del Encanto, la señora Ilia Boada. El documento revela que si de celebrar el cumpleaños de Galiano y San Rafael se tratara, este año, sí, revela eso, que si de celebrar el cumpleaños de Galiano y San Rafael se tratara, este año, 2019, la esquina cumpliría 183 años. Y dice lo siguiente, este artículo: entre los números más salientes de los festejos del centenario de San Rafael y Galiano en 1936, se destacaron por su brillantez y belleza las vidrieras presentadas por el Encanto en todo su frente de la calle Galiano. Es decir, que para esa celebración callejera, ¿no?, el Encanto hizo algo especial con las vidrieras de la tienda que daban a la calle Galiano. Lo más atractivo de esa exposición fue el ambiente apropiado de estas figuras obtenidos por los vestidos de novia, confeccionados desde el año 1830 hasta 1936. Y el conjunto más interesante aún, de joyas, encajes, muebles y adornos antiguos de gran valor, cedidos graciosamente por las damas más distinguidas de la sociedad habanera. Señoras y señores, en 1936, para celebrar los 100 años de Galiano y San Rafael, el Encanto reunió vestidos de novia, cubanos, por supuesto, confeccionados desde 1830 hasta 1936. Y esos maniquíes y esos vestidos se mostraron allí en esas vidrieras de día y de noche, rodeados de joyas de la época, de encajes de la época, de muebles y adornos de gran valor de la época. del siglo XIX. En opinión de las personas más cultas de La Habana, sigue diciendo este artículo, esta singular exhibición ha constituido el espectáculo público más importante que se ha celebrado en esta ciudad en muchos años. Por supuesto, qué cosa tan tremenda. La concepción y ejecución de estas vidrieras en todos sus detalles fue obra de Ana María Borrero, la hermana de Juana Borrero, una de las hermanas de Juana Borrero. Mujer de positivo talento y excepcionales cualidades artísticas, actual directora del Salón Francés del Encanto. Qué cosa tan tremenda, que una de las hijas de Esteban Borrero, que una de las hermanas de Juana Borrero, la poetisa poco menos que genial, fallecida en Cayo Hueso y sepultada en Cayo Hueso, estuvieran allí, o estuviera allí esta mujer, Ana María, como directora del Salón Francés de la tienda El Encanto. La Habana celebró los 100 años de su esquina más famosa y El Encanto decidió sumarse a esa celebración de una manera singular, ofreciendo a todo el que se acercara a sus vidrieras una exhibición que aún hoy atraería a una multitud de curiosos, lo mismo en La Habana que en Miami.
Caminé por las calles más viejas de la antigua ciudad, contemplando rincones y puertas conocidos de atrás, deteniéndome frente a una reja, penetrando en un patio al azar, recordando curiosas historias que un libro de uso me dio a disfrutar. Yo no sé cuántas cosas daría por sacarte a pasear y mostrarte esta Habana tan mía que no sabes mirar. Pues mi amor está inscrito en sus torres, en los arcos de un viejo portal, en los más increíbles balcones, en todas las piedras de la catedral.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Once con 30 minutos, pausa para llevarles a ustedes un adelanto de lo que traemos en nuestro noticiero a las 12 del mediodía, hablándoles Joan Andrés. Secretario de Estado Mike Pompeo afirma que el gobierno interino de Bolivia reconoce la amenaza del régimen cubano a la libertad. Siguen cayendo las cifras de turistas que viajan a Cuba, sobre todo el turismo europeo. En contraste, aumenta el número de emigrados cubanos que van a la isla. En Bolivia podrían convocar elecciones mediante decreto presidencial porque el diálogo no avanza. En Venezuela, pues se preparan para una nueva movilización este jueves en contra del régimen de Nicolás Maduro. Desestiman las autoridades suecas a los cargos por violación contra Julian Assange, fundador de WikiLeaks, y el Talibán libera a dos rehenes, entre ellos un estadounidense, en un intercambio de prisioneros. Es todo, y recuerden que solo es un adelanto de algunas de las noticias que ampliaremos a las 12 del mediodía. Ahora seguimos entre nosotros con Orlando González Esteva.
Soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy estamos ofreciéndoles el primer programa de una serie, no sabemos si va a ser breve o no tan breve, destinada a celebrar los 500 años de La Habana. Antes de irnos al intermedio, escuchamos a Miriam Ramos interpretar una canción hermosa, singular, como casi todas las canciones de ella, de Marta Valdés. La canción Por La Habana, Miriam Ramos interpretando Por La Habana. Y regresamos al programa escuchando a Gema 4 interpretar Hermosa Habana, ese gran éxito del conjunto Los Zafiros. Yo quisiera, antes de continuar con esta reseña de La Habana en su momento de mayor esplendor, saludando, dándoles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Gracias a los dos. Recuerden nuestro correo entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Por cierto, acabo de recibir uno a uno, un correo de Hervigio Fernández, un oyente que ya ha tenido la gentileza de escribirnos en otras ocasiones y a quien, por supuesto, le agradezco mucho su sintonía y el hecho de que se decida a escribirnos. Hervigio me dice lo siguiente: estimado Orlando, dentro de las cosas que se han destruido en Cuba está nuestro patrimonio cultural, que no es recuperable. Y oyendo la música que usted está poniendo, nos recuerda lo que perdimos y que no se oye en la radio de nuestro país donde prima lo chabacano. Además, nos está recordando las vidrieras de los negocios que había en todos los pueblos, desde el más chiquito a la ciudad más grande. Un abrazo y siga ahí para nosotros, Hervigio. Hervigio, muchas gracias por sus palabras. Me alegra mucho que le complazca lo que hacemos en este espacio. Gracias, gracias, de veras. Pero bueno, vuelvo sobre la edad de esta esquina de Galeano y San Rafael, señoras y señores. Porque algo en ella, no sé, algo en esa esquina cobra una dimensión adicional, pierde ese airecito de frivolidad que los años le fueron despertando. Algo en ella, en esa esquina, gana hondura cuando advertimos que, dada su longevidad, bien pudo ser testigo del paso de algunos cubanos a quienes jamás hubiéramos imaginado en esa esquina, ¿no? Recuerden ustedes que esos trajes de novia que se exhibieron en las vidrieras del Encanto en 1936 fueron confeccionados a lo largo de todo un siglo y por consecuencia fueron reflejo fiel de las modas desde fechas muy anteriores a nuestras guerras por la independencia, a nuestras guerras por la independencia. Fueron reflejo de esas modas y algo no menos interesante, fueron reflejo de la evolución de esas modas. Es difícil imaginar una esquina del pecado, contemporánea de la Condesa de Merlín, por ejemplo, contemporánea de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de Ignacio Cervantes, el gran compositor cubano, y como ya dije, contemporánea de José Martí. Pero lo cierto es que cualquiera de ellos pudo detenerse alguna vez en esa esquina. Uno de los documentos a los que hemos tenido acceso, gracias a una gentileza de Darío Millares, antiguo empleado, como dije, del Encanto, es una declaración hecha en 1936 por José Solís, uno de los dueños del Encanto, con motivo de la celebración del centenario de la famosa esquina. Al describir la fundación de la tienda, escuchen esto, dice Solís lo siguiente: yo llegué a La Habana en 1885. Entonces estaba desocupada la casa de Galeano número 85, esquina a San Rafael, donde se fundó la tienda El Encanto. Comenzando como una sedería que solo ocupaba 300 metros por el frente de Galeano. Los portales de la calle tenían barandas y la mayoría de las casas de Galeano estaban ocupadas por familias cubanas. Es decir, que esa barriada que fue luego totalmente comercial era una barriada de familias que vivían allí. Familias pudientes, por supuesto. Y que El Encanto comenzó ocupando un local de solo 300 metros. Y era una sedería. Junto con su preponderancia comercial, El Encanto, sigue diciendo uno de sus fundadores, El Encanto fue adquiriendo más prestigio y terreno, pues su volumen de ventas se multiplicó asombrosamente, siendo necesario ampliar el edificio. Fue entonces que se adquirieron las casas de San Miguel número 39, 41, 43 y 62, y por fin, todo el resto de la manzana por Galeano. Miren ustedes eso. El éxito de El Encanto desde sus inicios fue tal que comenzó ocupando un local y luego ampliando y comprando las residencias, las casas que estaban a su alrededor para convertirlas en parte del negocio. Cuando se estableció El Encanto, dice José Solís, los tranvías subían por San Rafael tirados por caballos. Y solo había líneas al cerro y a Jesús del Monte. Miren cuánta curiosidad. Había que ver el espectáculo y oír el ruido que hacían los caballejos en comunión con los rieles. La Habana era una capital humilde que aspiraba a vivir apaciblemente. Los tranvías entonces, que sí, iban por líneas,
eran tirados por caballos. Como dato curioso, continúa diciendo José Solís, puedo decir que antiguamente se vendía muy poco en el mostrador. Esto es un detalle que ustedes deben recordar, ya que existía la costumbre de hacerse llevar la mercancía al hogar. Lo he comentado aquí en alguna ocasión. Lo que sucedía era que las mujeres pasaban en su volanta, en su quitrín por delante de la tienda, decían, queremos un par de zapatos, ¿pueden mostrarnos algunos? Venía un dependiente, sacaba a la acera las cajas con esos zapatos, las abría delante de las damas que estaban en sus coches, en sus volantas, y ellas entonces señalaban las cajas que querían que la tienda les llevara a sus casas para probárselos en sus casas. Recuerden ustedes, amigos, que antes no era decente mostrar el pie. Los pies se cubrían ya fuera porque la falda fuera larga o por un tipo de zapato que no permitía que los hombres les vieran los pies a las mujeres. De manera que ellas debían probarse esos zapatos en la mayor intimidad de su casa. Por otra parte, sucedía esto porque entonces la mujer no tenía la libertad de que goza hoy. La propaganda comercial de la época en que se estableció la tienda se hacía por distintos medios, siendo uno de los más corrientes el de los cronistas, que visitaban los establecimientos en busca de noticias que después se convertían en anuncios. No había radio, no había televisión, de manera que era la prensa escrita la que iba a estas tiendas. Iba una persona del determinado periódico y reseñaba lo último que tenía la tienda a la venta, ya fuera porque lo hubiera importado del extranjero o porque se había confeccionado allí en la propia tienda. Estos recuerdos de José Solís describen una esquina de Galeano y San Rafael muy distinta, amigos, a la que años más tarde, no sabemos exactamente cuántos, iba a ser conocida como la esquina del pecado. La frase, sin embargo, tampoco fue cosa de última hora. Ya en los años 20 del siglo pasado, es decir, 40 años antes de que un incendio redujera a cenizas el encanto, el joven Jorge Mañach describía a esa esquina como un sitio inundado por un mujerío inefable. Un mujerío inefable con su Don Juan y un Cupido con el carcaj enredado entre virutas de París. Un Cupido que atolondrado disparaba flechazos a un maniquí de cera que parecía un ser humano de verdad. Señoras y señores, ahí tienen ustedes a Jorge Mañach con esa prosa estupenda, ¿no? Describiéndonos que sí, que efectivamente, esa esquina estaba inundada siempre por un mujerío inefable y que allí había siempre un Don Juan y un Cupido con el carcaj lleno de flechas dispuesto a dispararle una de ellas a un maniquí de cera que parecía una mujer de verdad.
Divina aparición, mujer, mi canción dirá con qué desazón te esperaba ya. Mujer que yo soñé, tú vienes a mí porque te llamé al cantarte así. Mágica ilusión que en mis sueños vi y a mi corazón está latiendo por ti. Mística visión, dulce atardecer, rosa peregrina, divina, mujer, mujer, sobre la llanura, la brisa murmura mi canción de amor, que diré a tu oído, tremante y rendido, mágica ilusión. Dulce atardecer, rosa peregrina de mi corazón, mujer.
Amigos, Orlando Vallejo, uno de los grandes boleristas cubanos de los años 50. Interpretando Rosa Peregrina.
Mágica ilusión, dulce atardecer, rosa peregrina de mi corazón, mujer.
La esquina del pecado, señoras y señores, parece existir, como ya hemos venido diciendo, desde 1936. Pero no cabe duda de que su época de oro abarca la primera mitad del siglo XX. De aquel esplendor no solo da fe la memoria de algunos cubanos, memoria que parece iluminarse al evocar esa esquina, sino un escritor tan supuestamente ajeno a lo que ella parecía representar como Jorge Mañach, a quien acabo de mencionar. Jorge Mañach tiene una serie de estampas hermosísimas describiendo la capital cubana de su juventud. Estas estampas se publicaron en dos libros titulados Estampas de San Cristóbal de La Habana, ¿no? Y en ella hay un joven que deambula por la capital y que se refiere a Luján, un anciano que lo acompaña. Ese es el formato de este libro o de estos libros de Mañach, Estampas de San Cristóbal. Un anciano acompañado de un joven que recorre en La Habana de aquella época y que el anciano, pues por supuesto, se encarga de presentarle a ese joven todo lo que les va saliendo al paso. Escuchen ustedes lo que escribe Jorge Mañach. Vía crucis de los instintos, llamó una vez Luján, el anciano, a esta calle de San Rafael, lujosa, perfumada y trémula, por donde a la hora del cierre, en que la villa se esponja empapada de crepúsculo, discurre quebradamente el mujerío inefable de San Cristóbal. Bueno, ese párrafo merece que nos detengamos en él y que lo repasemos. Vía crucis de los instintos, porque allí los hombres iban a sufrir, viendo como todas aquellas mujeres les pasaban por delante, y ellos no podían dar rienda suelta a sus instintos. Vía crucis de los instintos llamó una vez Luján a esta calle de San Rafael. Escuchen esto, lujosa, perfumada y trémula. Eso es precioso. De repente uno tiene la impresión de que la calle es una mujer vestida lujosamente, perfumada y temblorosa. Una calle trémula por las mujeres que andaban por ella. Por donde a la hora del cierre, es decir, cuando todos los comercios que estaban allí en San Rafael cerraban sus puertas, es ahora en que la villa, en que la ciudad, esto es precioso, se esponja empapada de crepúsculo. Ah, La Habana esponjándose, empapada de crepúsculo, del atardecer. Por allí discurre quebradamente el mujerío inefable de San Cristóbal. Vía crucis de los instintos. Su calvario entonces será este. Esta esquina encantada de Galiano y San Rafael, sigue diciendo Mañach, que ve todas las tardes perecer, morir a don Juan, rey ilusorio, ante las mujeres y los judíos. Y los judíos, es decir, que había muchos judíos en esa barriada de La Habana, la esquina del encanto, sí, por razón estética y por razón social. Es decir, que efectivamente era una esquina encantadora. Bueno, la prosa maestra de Jorge Mañach se regodea retratando la esquina del pecado. Ve a Cupido lanzarle una flecha a un maniquí en una vidriera. Ve a una señora, escuchen esto, que mira de reojo la indumentaria de otra que pasa, mientras protesta por los precios fijos de la tienda y descubre, todo esto lo vio Jorge Mañach en la esquina del pecado, descubre a un joven casado y apuesto que disimula ante una vitrina sus atisbos a la esposa ajena. Ilustrando sin saberlo el carácter pecaminoso del lugar. Es decir, que allí los hombres también se detenían a veces y miraban de reojo a las mujeres que iban con sus novios o con sus esposos. Todo allí inducía, ¿qué? Al deseo. Mañach advierte, amigos, cómo de repente, ya entrada la tarde, allá en La Habana, un timbre ponía fin al encanto de la esquina. Escuchen lo que dice. El ángel implacable de la hora comienza a arrojar del paraíso a todas las evas, que ya dejan comprometido a Adán para fines de mes. A esa hora, señoras y señores, se cerraba el encanto, y todas las evas, todas las mujeres bellas que trabajaban allí o que iban a comprar algo, abandonaban la tienda, dejando comprometido a Adán para fines de mes. ¿Por qué comprometido? Porque los novios y los esposos de esas mujeres, cuando llegara el sueldo mensual, iban a tener que comprarle algo de lo que habían visto en el encanto ese día. Y mientras las obrerillas, dice Mañach, refiriéndose a las empleadas del encanto, a las costureras, allá adentro, estiran su fatiga triste, empolvan su nariz grasienta, chupan sus dedos picados. ¿Picados por qué? Por las agujas, por los alfileres. La esquina afuera hierve en un torbellino de curvas, de miradas, de piropos ásperos y gomosos, como flores de trapo. Miren ustedes qué descripción tan estupenda esta. La esquina afuera hierve en un torbellino de turba, perdón, hierve en un torbellino de curvas, eso es maravilloso, un torbellino de miradas, de piropos ásperos, porque a veces los piropos pueden ser algo groseros, ¿verdad? Y gomosos, blandos, pegajosos, como flores de trapo. Sin lugar a dudas, en el aire de la esquina de Galiano y Rafael, señoras y señores, aún hoy por hoy, deben flotar las voces de los hombres que durante más de medio siglo no temieron susurrarle a la mujer que pasaba cosas como esta. Exige tratamiento de diosa. Miren ustedes qué piropo ese. Exige tratamiento de diosa. Es decir, yo estoy dispuesto aquí a rendirme a tus pies. Exígeme tratamiento de diosa.
Cerveza, yo disfrutaba. ritmo de una vitrola que retumbaba en la acera. Por allí pasó una mulata dándole candela, fuego a la lata. Por allí pasó el billetero con el 33 que iba a ser primero. Por allí pasó Benny Moré cantando como fue.
Y así, amigos, con Hansel y Raúl interpretando La Esquina Habanera, vamos a poner fin al programa de hoy. El primero de una serie con la que vamos a celebrar a nuestra manera los 500 años de La Habana. Déjenme despedirme de ustedes con uno de esos piropos donde el cubano logró conciliar tres cosas aparentemente irreconciliables: el erotismo, el béisbol y la divinidad. Ese piropo dice lo siguiente: contigo Dios botó la pelota. Hasta pronto.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.